sea exitoso o que demuestre que puede conducir al éxito, produzca una especie de gobierno transicional de carácter técnico, que también le ofrezca a los cubanos que están en Cuba movilizándose una idea de que el futuro puede ser mejor que lo que lo tienen ahora. Y para eso los cubanos necesitan saber que hay planes para el futuro, planes que les digan cuál va a ser el proceso de reconexión eléctrica o cómo va a ser el proceso de orden interior en Cuba, etcétera, etcétera. Entonces, mientras esto no ocurre, se va a dar este impasse donde el régimen cubano evidentemente tiene la estrategia de su lado y tiene esa ventaja.
Quiero tocar el tema de la demanda de los rusos y creo que es importantísimo porque eso refleja hasta dónde estamos, hasta dónde estamos destruidos como país, desbaratados, todo esto. Hay una empresa rusa de mantenimiento aeronáutico que se llama Arctechnik, con sede en Voronezh, y ha solicitado al Tribunal de Arbitraje de Moscú la recuperación de aproximadamente 541 millones de rublos, es decir, 6,2 millones de dólares que le debe Cubana de Aviación. Y también están pidiendo el embargo de sus bienes. Dice que la demanda, dice RIA Novosti, que es una agencia rusa, que la demanda incluye también a la Corporación de la Aviación Cubana, que es la empresa que coordina la aviación civil en la isla. ¿Hasta qué punto estamos que incluso una empresa rusa está demandando al régimen cubano por impagos? O sea, ya no solamente son los chinos, que lo vimos también, ya no solamente estos fondos europeos que están demandando y que han ganado las demandas en Londres contra el Banco de Cuba, sino que ahora también son los rusos que se suman a esta oleada de demandas. Rusia y China no están ayudando en nada, lo que dejan caer son unas migajas. En medio de todo este escenario, además de que por ahí andaban los chinos levantando un poquito la voz, pero a la concreta no están ayudando en nada. En medio de todo este escenario, de este torbellino, ¿qué salidas le quedan al régimen cubano?
Bueno, la salida lógica sería que esta pequeña élite raulista negociara su salida del país, pero el tema es que esta élite es estúpida, obtusa y poco educada, ¿no? O sea, ellos no van a negociar su salida del país. Ellos, el escenario que tienen es que el país se mantenga como esté. Ellos no les tiembla la mano, no solamente para reprimir, sino para que la gente se muera de hambre. El lema fundacional del régimen cubano es patria o muerte. O sea, aquí ellos nunca han dicho otra cosa. O sea, es la muerte del país o que se mantengan ellos en el poder. Entonces, aquí la opción negociadora ya demostró que es un fracaso. O sea, no van a negociar en lo absoluto porque no están dispuestos a negociar su salida del poder en lo absoluto. La otra salida es que se diera una negociación donde ellos se mantuvieran el poder tipo régimen de Venezuela, y esto es imposible por las leyes del embargo. O sea, las leyes del embargo inclusive ponen un freno a la propia administración de Trump, que si quisiera negociar un acuerdo con Cuba tipo Venezuela, estarían limitados por una ley del Congreso. Hay que recordar que lo que dijo Carlos Díaz Rosillo, fue su secretario del Pentágono, lo dijo en febrero, que dijo, bueno, Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos fue elegido como presidente de Estados Unidos, no como presidente de Cuba, y Estados Unidos y su presidente se rigen por lo que es beneficioso para los Estados Unidos, no para Cuba. Por lo tanto, se pudiera prever que Estados Unidos, digamos, tratara de negociar un acuerdo tipo con Venezuela. Pero esto es imposible. Primero, por lo que te dije, que esta élite obtusa no está dispuesta a negociar nada. Está, digamos, la limitación de lo que dice el Congreso. Entonces, la salida es una intervención militar que, evidentemente, ya han dicho que no se va a producir. Costos para Estados Unidos serían muy elevados. Por lo tanto, yo creo que la única estrategia que tuviera Estados Unidos sería promover un cambio real desde la sociedad cubana. Y esto, digamos, Estados Unidos le saldría inclusive mucho más barato. O sea, digamos, pon tú que destinen unos pocos millones de dólares a empezar a coordinar un gobierno de transición de tipo técnico, que evidentemente no sería democráticamente electo, porque en Cuba no hay posibilidades ni siquiera desde el exilio de hacer una elección. Por lo tanto, lo más factible es que se destinara dinero a un proceso transicional desde ahora, donde ese proceso, ese grupo transicional de dirección transicional, no solamente se encargue de definir cómo va a ser el futuro de la transición, sino de definir también cómo se va a lograr la salida de este régimen. Entonces, Lo que yo veo es que no hay nada de esto. Yo me acuerdo que en nuestra última reunión yo hablé con mucha esperanza de lo que la Fundación Cubano-Americana había empezado a hacer. Yo tenía esperanzas de que se empezara a hacer algo en este sentido. Desgraciadamente hay un silencio, no veo que la Fundación haya hecho nada al respecto. Yo sigo insistiendo de que es importante que grupos como la Fundación, pero no solamente con la Fundación, sino todos los grupos que conforman el ecosistema disidente cubano, empiecen a coordinarse y a pedirle a la administración que destine recursos para estos menesteres y que ya se empiece por parte de la población cubana a vislumbrar que hay una salida desde fuera de lo institucional comunista cubano.
Ahora, esto no lo he analizado contigo y me encantaría escuchar tu opinión. La entrevista famosa de Rubio, donde dice que Cuba al final de la administración estará en un camino irreversible hacia un futuro diferente. El silencio de Trump, que no ha vuelto a hablar sobre Cuba. ¿No te indican que hay un cambio de paradigma aquí? Hay un cambio frente a lo que vimos durante los primeros meses de este año, y a la misma vez, ¿cómo crees que puede estar influyendo ese silencio de Trump, ese cambio también, o esa frase de Rubio que lo dejó hasta el final de la administración, un camino irreversible hacia un futuro diferente? Nadie sabe lo que quiere decir eso. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo valoras? Estuve hablando ayer con Rolando Cartaya y me decía, los números de las protestas han caído muchísimo y lo achacamos a lo que era el efecto Trump, ¿no? Que la gente tenía esperanza de que Estados Unidos intervendría. Hoy ya eso se ha disipado.
Esto último que tú mencionas es muy importante porque a partir de que aquello de Cuba is next se empezó a ver en la realidad dentro de Cuba una caída de las protestas, y es lógico, ¿no? Si la gente tiene la idea de que el régimen va a caer por una acción externa y que esa caída es inminente, la gente no va a salir a protestar. O sea, si hay un grano de esperanza en la gente de que la situación va a cambiar de la noche a la mañana, evidentemente la gente no va a arriesgar su seguridad, su libertad, etcétera, etcétera, por salir a protestar porque tienen la noción de que se va a producir un cambio rápido. Ahora, la situación ha cambiado, ya evidentemente la administración ha dicho que este cambio no se va a producir a muy corto plazo, o sea, te siguen diciendo que va a haber un cambio irreversible, etcétera, etcétera, pero yo espero que la administración empiece a actuar estratégicamente y que empiece a actuar estratégicamente en el camino correcto. Y la única manera, yo creo que inclusive la manera más barata para la administración norteamericana de defender los intereses norteamericanos y también que estos intereses de Estados Unidos vaya en consonancia con los intereses del pueblo cubano, es que se comience a plantear en serio el inicio de una coordinación estratégica desde los grupos disidentes cubanos para comenzar desde ya a planear cómo se va a producir esa transición, cómo va a caer el régimen cubano. Y te digo, el régimen cubano no tiene la capacidad militar, ya no solo para resistir una invasión, que nunca la ha tenido, sino para afrontar una movilización masiva de los cubanos dentro de Cuba. No estoy hablando de una explosión social masiva, porque las explosiones sociales son espontáneas. Está hablando de movilización social que sería convocada. Y el régimen cubano, si se produce una movilización tipo 11J, ya planeada y coordinada, el régimen cubano no tiene la capacidad policial, militar para hacerlo. Entonces, si tú tienes la noción de que esto es posible y que el régimen está en una crisis profunda y que tampoco hay mucha capacidad intelectual desde dentro del régimen para revertir la situación que existe en la isla, pues yo creo que los esfuerzos estratégicos y monetarios de Estados Unidos deben dirigirse en esta vía, ya que han decidido pues, no intervenir. Y se entiende por qué con la situación geopolítica actual, digamos, sería muy costoso para la administración norteamericana intervenir en Cuba. Aunque te digo, militarmente Cuba hoy está más débil que nunca y una intervención militar sería prácticamente un paseo. El tema es qué pasaría después de la intervención militar. Estados Unidos se tendría que echar sobre los hombros la administración cubana y esto no es factible que se haga lo que se hizo en el 98, que Estados Unidos administraría Cuba. Por lo tanto, lo más factible es que Estados Unidos empiece a trabajar en la coordinación de una administración desde ahora de esa futura Cuba y eso reduciría los costos absolutamente para Washington y para los cubanos.
¿Qué opinión te da el tema de la CIA metida en la ecuación?
Es muy difícil de decir porque la CIA se encarga de operaciones encubiertas, ¿no? O sea, lo que la CIA hace y ha hecho en todo el mundo es operaciones encubiertas cuando no son públicas. Tú no te enteras de lo que hace la CIA y nunca te enterarás de lo que hace la CIA dentro de Cuba. Evidentemente, yo me imagino que si la CIA está operando activamente dentro de Cuba, primero sería operando dentro de las élites cubanas, a ver si hay una posibilidad de cambio desde dentro del régimen. Y la otra es tratar de, no sé, me imagino, de fomentar procesos dentro de la sociedad civil, de liderazgo, etcétera, etcétera. Pero esto, digamos, esto es difícil de prever porque no, y de adivinar porque no, la CIA trabaja secretamente. Pero digamos, de una manera pública, inclusive donde la CIA no tenga una variable importante en este proceso, yo creo que de manera pública, si se comienza a trabajar en la articulación de un gobierno de transición o un grupo de trabajo para la transición y para el derrocamiento del régimen, yo creo que esto es factible y existe la capacidad técnica en el exilio y dentro de Cuba para comenzar a trabajar al respecto, ¿no?
Muchísimas gracias, Oscar Grandío. Siempre es un placer poder conversar contigo. Gracias, mi Oscar.
Gracias a ti, Mario.
Estás escuchando Cuba al día con Mario Pentón.
Bueno, pues Beatriz Dorta Calis vive en Estados Unidos, promociona viajes de lujo y experiencias vinculadas al tabaco en Cuba, pero también es prima de dos nietos de Raúl Castro y ha mantenido vínculos familiares con ese entorno. Una investigación de CubaNet, uno más de CubaNet, un gran medio de prensa independiente que está haciendo un trabajo espectacular, reconstruye su trayectoria empresarial, las compañías en las que ha participado, la manera en que utiliza Miami como plataforma para promover sus negocios relacionados con la isla. El reportaje aclara que promocionar estos viajes a Cuba no demuestra por sí solo una violación de la ley, pero sí tiene muchas preguntas, destapa muchas preguntas. Y de eso vamos a hablar con la autora de este reportaje, quien me acompaña amablemente, la periodista Darcy Borrero Batista. Darcy, es un placer tenerte aquí en Martillo. Creo que es la primera vez que tenemos la oportunidad de compartir juntos.
Mario, muchas gracias por darle visibilidad desde Martí también a este reportaje. Hemos estado con otros trabajos siempre manteniendo la colaboración con Martí, pero sí, tú y yo es primera vez que coincidimos aquí en este espacio y bueno, me alegra muchísimo.
A mí también. Darcy, ¿cuál es el principal hallazgo de la investigación y cómo llegaste hasta Beatriz Dorta Calis? Tengo aquí parte de lo que publicaron ustedes y vamos a ponerlo aquí de fondo mientras nos cuentas cómo fue el proceso.
Sí, bueno, lo primero fue un post en Facebook de la activista y también investigadora Salomé García Bacallao, que someramente mencionaba a Beatriz Dorta Calis y bueno, hacía alusión a esto de que era actriz, prima de los Castros y que tenía una serie de compañías o había tenido compañías registradas aquí en la Florida, irónicamente, ¿no? Pero bueno, siguiendo el rastro de esa pista, nos fuimos un poco más allá. Rastreé no solo sus redes sociales, que también fueron una fuente muy importante para la documentación, sino que también pudimos entrar a los registros de negocios de la Florida, a la plataforma Zombies, y bueno, vincular también toda la información disponible que se tiene que reportar al Departamento de Estado. También fue muy relevante poder hablar con abogados de inmigración que explicaran si desde el punto de vista migratorio se estaba cometiendo, digamos, alguna infracción, algún delito. Pero ciertamente es bastante difícil, o sea, se han impulsado procesos de desnaturalización, pero ni siquiera teníamos tampoco acceso abierto para demostrar que está naturalizada. Simplemente es una inferencia, pero que también se puede hacer. Obviamente porque al estar registrada como votante por el Partido Republicano, que de eso podemos después profundizar, ya se infiere de ahí que sí, que está naturalizada como estadounidense. Pero volviendo a tu pregunta inicial de cómo se fueron siguiendo las pistas, pues ahí pudimos poner también a juntar en la investigación los documentos de compañías como Cazadora, que es una donde ella figura como una de las firmas, como una de las personas inscritas ahí y autorizadas. Y también llama la atención las locaciones de esas propiedades, ¿no? Donde están inscritas en los domicilios donde se recibe la correspondencia, o sea, donde están inscritas estas compañías. Y bueno, una de ellas es una propiedad valorada en más de 1 millón, que para para términos de acá de la Florida, de Estados Unidos en general, eso podría parecer lo más normal, lo más común del mundo, pero de cara a Cuba, pues cambia completamente la situación, la mirada y el análisis, porque estamos hablando de un país donde las personas no pueden aspirar a vivir ni siquiera con un dólar al día. Entonces, claro, en un escenario como este, pues el impacto es todavía mayor.
Y ustedes, según leí en la investigación, no es que rastreen que ella está aquí hace demasiado tiempo, ¿no?
No, ella está acá alrededor de 2016-2017. O sea, ya hablamos de una década, que tampoco, tampoco es que sea demasiado tiempo. Y en 10 años ha podido desarrollar toda esta serie de negocios. Y no estamos hablando solamente de su implicación en negocios que promueven también viajes turísticos de alto perfil a Cuba, sino también la imagen pública que ha construido para llegar a compañías bastante relevantes o espacios, esferas públicas bien relevantes, como puede ser la de los deportes de combate, para presentar incluso peleas de Pro Box TV. Y también tuvo una temporada en Mega TV. De hecho, uno de los primeros escándalos, por llamarlo de alguna manera, que se dio en torno a esta persona fue en el 2019 a través de Juan Almeida. Y bueno, ella también tuvo una especie de careo ahí con otros dos invitados que pudieran un poco, digamos, cuestionar por qué una persona como ella estaba ocupando esos espacios siendo familia de quien era familia. Y bueno, ella lo seguía un poco negando por no llevar específicamente la sangre de Raúl o Fidel, pero sí, evidentemente lleva la sangre, comparte apellido con dos Castro. Y en este contexto estamos hablando también de uno de ellos, uno de sus primos ha sido sancionado acá en los Estados Unidos, al igual que quien fuera su tío político.
Efectivamente, yo quiero, hay un momento aquí en este video que ustedes publican en Cubanet donde ella dice claramente que no tiene nada que ver con los Castro. Vamos a escuchar.
Mi apellido es Caliz, no tengo nada que ver con los Castro, ni me interesa.
Sí, no tiene nada que ver con los Castro, ni le interesa, pero sí tiene muy buena relación con los dos hijos mayores. Recuerden que Alejandro Castro Espín tiene 4 hijos, 2 varones grandes y una niña y un niño pequeños con su última esposa. Con los dos varones grandes, lo tiene con Marieta Caliz, ahí lo tienen, y ella tiene una relación, Beatriz, tiene una relación muy estrecha con estos dos primos a los que llama Naif. Ella dice que no tiene este vínculo directo con los Castro, pero tiene fotografías familiares, tiene también estos viajes a Cuba, dice que está separada de su familia por la familia Castro, pero sin embargo sabemos que viaja a Cuba. ¿Cómo interpretas eso?
Sí, realmente es todo muy, muy irónico que ella diga que es una cubana normal como cualquier otra y que intente incluso este acto de defensa per se a sus primos diciendo que son naif, que son artistas, que no tienen esa maldad, literalmente lo decía así en aquel momento, que no tienen esa maldad. Bueno, no tienen esa maldad viniendo de la familia que viene. Nadie tiene culpa de nacer en la familia que nazca, pero evidentemente, si ya naces en una familia que tiene el poder en un país entero, que tiene a toda una población sumida en la pobreza, hambreada y con todas las características que sabemos, me parece completamente irónico y sin sentido apelar al carácter de ellos, que tal vez, como cualquier otra persona, podrán tener su nobleza en contextos familiares, pero más allá de eso, siguen siendo responsables directos o indirectos de lo que padece la población cubana.
Que tienen una vida de privilegios, eso estamos
claros. Exacto, todos los privilegios, porque también hay que ver una cuestión esencial aquí, y es cómo Beatriz Caliz está accediendo a estos espacios privilegiados para mantener este tipo de negocios, porque estamos hablando de una de las industrias que más dinero le permite ingresar al régimen cubano, la industria del tabaco. Y ella lo que está promocionando son viajes bastante lujosos de personas estadounidenses. Hasta 50 Cent ha estado en la finca de Héctor Luis Prieto, que una de las fotografías que pudimos ver en sus redes sociales El texto que ponía debajo era la jefa y el jefe, en alusión clara a la alianza que han mantenido por varios años Beatriz Cáliz y Héctor Luis Prieto. Entonces ella ha sido el rostro, persona encargada de llevar a todos estos estadounidenses famosos, en algunos de los casos, a la finca de Héctor Luis, a visitar y a estar en directo, mantener un contacto directo y conocer de cerca cómo funciona la industria del tabaco en Cuba. Claro, lo que le quiere contar, obviamente, el régimen, porque detrás de todo esto quedaría para otra serie de investigaciones, otros reportajes. Hay que ver las condiciones en que producen los tabaqueros cubanos,
el estado
que
de
ni se les, ni se les paga lo que se debe pagar. En fin, todo eso lo sabemos, ¿no? Pero podría llevar también todo un reportaje contando esas condiciones que están detrás de una imagen como esta, de este hombre con ese tabaco espléndido entre los labios, sin atender a todas las condiciones de producción que están detrás de esta industria. Y bueno, aquí la vemos a ella en estas imágenes que estás proyectando. La vemos a ella en Cuba y en Miami ofreciendo conferencias, y una de las cuestiones que más me llamaron la atención siempre fue que ella promoviera o promocionara esto como un tipo de viaje de lujo ilegal. La palabra legal es la que más me llama la atención, ilegal a Cuba. Habría que revisar hasta qué punto esto es legal, como efectivamente lo dice ella, con qué licencia está operando, porque bueno, periodísticamente sabemos que podemos llegar hasta un punto, pero también como ciudadanos de este país también debemos pedir más transparencia en cuanto a esto. Es cierto que hay informaciones que no se manejan en el ámbito público, que hay informaciones que tampoco los departamentos, en este caso el Departamento del Tesoro, puede transparentar a las comunidades, pero sí también ese es nuestro papel, empujar hasta donde podamos a ver también qué puertas se pueden abrir y estas preguntas que no queden en el aire.
Muchísimas gracias, Darcy Borrero. Gracias a Cubanet, como siempre, por estos reportajes de investigación, de los pocos medios de prensa que hacen reportajes de este tipo, y yo se los agradezco infinitamente. Un abrazo para ti y para toda la audiencia. Gracias.
Gracias, Mario.
Gracias a todos también por la sintonía. Déjenos siempre su comentario. Aquí los leemos en Martín Noticias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, todos somos Martí.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí recuerda al apóstol José Martí.
Si he de envolver el sombrerito de paja y las pequeñas botas que usó hace un año mi hijo, miro si el papel periódico en que los envuelvo está escrito por las pasiones de los hombres o si defiende cosas de justicia. Y los envuelvo en él porque defiende cosas de justicia. Creo en esos comentarios.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Muy buenas tardes, soy Mario Pentón, bienvenidos a Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Una empresa rusa está demandando a una empresa cubana, específicamente a Cubana de Aviación. Esto mientras el turismo atraviesa uno de sus peores momentos. Cifras oficiales, entre enero y julio, la isla recibió 420 mil turistas internacionales, un desplome del 62.8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Estamos hablando de que se ha perdido 709 mil visitantes en apenas 7 meses. El retroceso afecta a todos los mercados. Canadá, más del 70%, Rusia, 70%, Estados Unidos, más del 50%. A esto se suma que el 73% de los hoteles del país permanece cerrado, 7 cadenas extranjeras se fueron, 25.000 trabajadores están disponibles, que quiere decir que están despedidos. Imagínense. Vamos a analizar todas las causas de este derrumbe y también de lo que implica que una empresa rusa, uno de los pocos aliados que le queda al régimen cubano, está demandando a Cubana de Aviación. Con Óscar Trandío, escritor, además investigador. Óscar, siempre es un placer poder conversar contigo.
Igualmente, Mario, es un placer estar aquí contigo hoy.
Bueno, 63% del turismo internacional se fue. Yo leía las cifras y esto es, estoy leyendo una hecatombe, un desastre. En cualquier país del mundo esto provocaría, vamos, manifestaciones masivas en las calles, la caída de un gobierno. Pero es una dictadura tropical donde las cosas siguen ahí, se administra el desastre, se derrumba el país y lo más que vemos son la gente tocando calderos por la noche.
Sí, bueno, yo recuerdo que fue en febrero cuando tuvimos tú y yo un encuentro acá y hablábamos de que esas sanciones que ya se empezaban a producir por parte de Washington iban a producir un colapso absoluto de la economía cubana. Esto iba a tener un efecto catastrófico. Y efectivamente, el efecto catastrófico ya se está dando, inclusive con cosas que antes eran impensables, como que los rusos empiecen a demandar a Cuba, etcétera, etcétera, ¿no? Por falta de pago. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es posible que un colapso absoluto económico de este régimen no ha producido todavía un colapso político? Y la respuesta es sencilla, o sea, ya Cuba está en un proceso masivo de resistencia civil, pero este proceso masivo de resistencia civil es espontáneo. O sea, la gente sale a la calle de manera espontánea y no sale de una manera orgánica, de una manera convocada. Entonces se producen, digamos, salidas de la gente a la calle de una manera espontánea y localizadas en el tiempo en diferentes momentos, localizadas geográficamente en diferentes momentos, y este le da ventaja al régimen. El régimen hoy no tiene la capacidad de reprimir una movilización masiva en toda la isla, pero sí tiene capacidad de reprimir movilizaciones que se den localmente. Entonces, el régimen ha hecho uso muy efectivo de la represión, por un lado, o sea, si la gente sale en Bauta, reprimen en Bauta, pero la gente no sale en otros lugares. Y no solo reprime en Bauta, sino pone la luz en Bauta. Entonces, eso hace que la gente, cuando pone la luz, se regrese a su casa, ponga a cargar los celulares, lo que sea, y la manifestación desaparece. Esto se da esporádicamente. ¿Qué pasaría si estas manifestaciones no se dieran de manera espontánea, sino se dieran de manera estratégica, convocada, y se dieran masivamente? Esto, la historia sería diferente. Entonces, lo que nos está diciendo este fenómeno es que en Cuba se necesita que se produzca un proceso de convocatoria masiva de manifestaciones. Pero para que se produzca este proceso se necesita un mínimo de dirigencia estratégica Y yo creo que Washington debería poner el énfasis en esto y empezar a destinar recursos a crear una especie de gobierno en el exilio, una especie de grupo técnico que coordine no solamente el proceso de resistencia civil actual en Cuba, que sea de una manera no estratégica y espontánea. Y segundo,